Ministerios Ligonieres presenta Trazando la Palabra de Verdad.
Bien, venimos a nuestra última conferencia en la historia de la Iglesia Antigua y tantas cosas se excluyeron que me hubiera gustado haber hecho. Pero pienso que un historiador siempre siente así, que no importa cuánto tiempo usted le dedique a mirar un campo, y espero que al menos esto nos haya orientado en la historia de la Iglesia en el período antiguo y nos uniera un poquito con hermanos y hermanas en Cristo que fueron antes de nosotros. Ahora, en esta última conferencia quiero concentrarme un poco más en la vida de la Iglesia. Hemos estado mirando mucho la teología de la Iglesia y algunos grandes teólogos de la Iglesia, pero he aquí que es igualmente importante la experiencia del pueblo en la Iglesia cuando ellos vienen a conocer a Cristo y tratar de adorarlo. Por eso quiero hablar un poco sobre el culto y los sacramentos y las nuevas tradiciones de la Iglesia a finales del período antiguo. Y por lo tanto, permítanme hablar de un par de cosas tal vez ligeramente dispersas, pero generalmente alrededor del tema de la piedad. Y la primera pregunta que quisiera tratar con ustedes es, ¿qué de la adoración en el sentido general? Lo que vemos es que la adoración es cada vez más elaborada, especialmente después de la conversión del emperador. Antes de la conversión del emperador, los cristianos son una religión ilegal, algunos tienen dinero, pero no mucho. No es una oportunidad para construir edificios realmente elaborados, en cualquier caso, pero no es seguro construir edificios realmente elaborados. Después de la conversión del emperador, ahora es posible tener dinero para construir edificios magníficos, y de hecho varias personas nobles ricas del Imperio Romano lo hicieron, y el emperador comienza junto con ellos a querer demostrar su piedad dando dinero para edificios elaborados. Y de repente hay una dedicación de las artes para apoyar el cristianismo. Y la idea es de que artistas puedan ayudar a hacer avanzar la causa del cristianismo por la construcción de los edificios más bellos. Y cada vez más hay una concentración de eventos en la vida de Cristo para convertirlos en días sagrados. Es muy interesante que hasta el siglo V hubo muy pocos días sagrados en la vida de la Iglesia. La Iglesia no guardó la Navidad como un día santo hasta el siglo V. Estas son todas las partes de la elaboración de la vida de la Iglesia que parece que se está produciendo ahora que la Iglesia está más favorecida. Ahora, en interés de declararles todo, necesito decirles que soy un puritano, calvinista, estricto. Así que mi lectura de la historia antigua de la Iglesia es en parte apoyar mi punto de vista, y soy bastante suspicaz sobre algunos días sagrados y el uso del arte en el cristianismo. Así que podemos leer la historia de una manera diferente. Lo que sí sabemos es, por ejemplo, que hasta aproximadamente el siglo IV todos los padres cristianos hablan contra el uso de obras de arte, arte figurativo para servir a Dios. No hubo ninguna estatua y ciertamente no hubo ninguna imagen de Dios o de Cristo en las iglesias hasta el siglo IV. La adoración permaneció relativamente sencilla. ¿Sabía usted, por ejemplo, que en la iglesia primitiva, durante toda la historia de la iglesia antigua, los instrumentos musicales no eran permitidos en la iglesia? Eso suele sorprender a la gente. De hecho, los instrumentos musicales realmente no fueron incluidos en el culto cristiano hasta aproximadamente el año 1000, y solo en la iglesia occidental. Hasta este día la iglesia ortodoxa oriental no tiene instrumentos en la adoración pública. Todos los cantos se hacen a capela. Calvino intentó restaurar esa práctica en Ginebra. Bueno, sí restauró esa práctica, sí. Él no pudo convencer a todos los calvinistas para continuar con la práctica que había restablecido. Así que hubo inicialmente bastante simplicidad en el culto cristiano, sin instrumentos musicales, sin gran decoración artística, canto de salmos, canciones del Nuevo Testamento normalmente, una simplicidad que se centró en la lectura de la Biblia, la predicación de la Biblia, oraciones y simple canto a Dios. Y todo comenzó a cambiar a finales del periodo antiguo, de modo que el culto cristiano se hizo cada vez más y más elaborado, las artes fueron cada vez más y más introducidas en el periodo antiguo, y esto alcanza una culminación en el edificio de la Iglesia de Santa Sabiduría o la Hagia Sofía, que todavía hoy puede verse en Estambul. Por supuesto, para entonces era la capital del Imperio Romano bajo el emperador Justiniano, en la época de Justiniano, que gobernó entre el 527 y 565, y él quería una iglesia que expresara adecuadamente la majestuosidad de su imperio, y por lo tanto construye lo que entonces era la iglesia más grande de la cristiandad, la iglesia Hagia Sofía. La iglesia sería la iglesia dominante en Constantinopla durante 900 años. Esa iglesia sería el centro de adoración de la iglesia ortodoxa desde el momento en que se terminó a mitad del siglo VI, en adelante hasta que Constantinopla cayó ante las fuerzas del Islam en el 1453. Casi un milenio, esta iglesia se situó en el centro de la cristiandad, y cuando el Islam capturó a Constantinopla en el 1453, luego los musulmanes llegaron, taparon todos los mosaicos que habían cubierto las paredes de la iglesia de Hagia Sofía y la convirtieron en una mezquita. Hoy es un museo en Estambul y se puede visitar, y realmente han empezado a eliminar algo del material que cubría los mosaicos, de manera que usted puede ver algunos de los antiguos mosaicos que habían sido construidos allí en la iglesia Hagia Sofía. Allí también se comenzó a desarrollar sobre el mismo período el uso de íconos. Ahora, un ícono en el culto de la adoración ortodoxa oriental es un objeto religioso muy particular, generalmente pintado en madera, pintado con ciertas oraciones de una manera muy estilizada para que usted no crea que representa realmente el santo. Eran llamados ventanas al cielo. Casi siempre tienen un fondo de oro para decir que el santo vive en el cielo y que serás entrado a través del ícono en el cielo, y esto fue parte de esa dedicación de capacidad artística al servicio de Cristo. Pero más allá de nuestro período, realmente en los siglos VIII y IX, el Imperio Oriental estaba atormentado con tanta conmoción sobre los íconos. Allí surgió un movimiento conocido como iconoclastia, la destrucción de los íconos, y varios emperadores condujeron un esfuerzo para destruir los íconos. Y por otro lado, al otro lado del debate estaban los iconódulos, los veneradores de las imágenes. Y esta era una cuestión real, una controversia real sobre cómo Dios debería ser adorado. Uno de los grandes defensores de los íconos fue Juan de Damasco, y Juan de Damasco dice: si negamos los íconos, si decimos los íconos deben ser idólatras, lo que realmente estamos diciendo es que nuestros ojos no han sido redimidos. Y puesto que nuestros ojos son los sentidos más importantes como seres humanos, si nuestros ojos no están redimidos, no estamos redimidos. Y así fue que los íconos vinieron a ser para Juan de Damasco y más tarde la ortodoxia oriental una parte crucial, una parte central de la piedad y de la vida de la comunidad. Y hoy en día, en hogares ortodoxos, generalmente hay un grupito de íconos como una especie de centro de culto en cada hogar, así como en las iglesias. Y esto plantea una pregunta muy interesante, ¿no es cierto? ¿Cuál es el centro real de nuestra redención? Para los calvinistas, al menos, abogamos que es la audición, el sentido más importante para la redención, es nuestra audición. El centro de nuestra salvación y experiencia religiosa no es tanto lo que veamos, es lo que escuchamos, es la palabra que llega a nuestros oídos. Pero estamos empezando a ver, en este último periodo antiguo, el surgimiento de ciertas tradiciones que vendrán a ser más y más poderosas. Ahora, curiosamente, inicialmente, la Iglesia Occidental era algo resistente al uso de estas expresiones artísticas para ayudar en el culto y devoción. Pero luego, a inicios de la Edad Media, la Iglesia Occidental hace un giro de 180 grados e introduce instrumentos musicales. También introduce estatuas en la vida de la Iglesia. Y en una de esas curiosas ironías de la historia, dice la Iglesia Oriental, ¿estatuas? ¡Eso es terrible! ¡Está en contra de los mandamientos! ¡No te harás imagen! Y la Iglesia Oriental dice, no tenemos ninguna imagen, solo tenemos imágenes planas, por lo que mantenemos el mandamiento, pero la Iglesia Occidental viola el mandamiento, volviéndose idólatras porque tienen estatuas. Como pueden ver, estas cosas se construyen una sobre la otra. Hay una tendencia a la elaboración, elaborar los días sagrados, elaboración de imágenes, elaborar formas de adoración. Y de esa manera van aportando algo para que todo el mundo se conecte. El principio de Roma, y en cierta medida de la ortodoxia oriental, es denle a la gente lo que quieran, denle a la gente algo con lo que puedan conectarse. Si quieren un santo, denles un santo. Si quieren una imagen, denles una imagen. Si quieren cierto tipo de música, se les dé ese tipo de música. Si necesitan días sagrados, darles los días sagrados. Y así el problema con esta expansión de las cosas es que el proceso se pierde la simplicidad bíblica. En lugar de simplemente centrarse en Cristo, orando a Él, terminamos con todos estos santos a los que estamos orando. En lugar de centrarnos en la palabra como la forma en que Dios nos habla, entonces tenemos todas estas imágenes que nos hablan. Y en lugar de preservar el día del Señor como el día en que el Señor debería ser adorado, tenemos todos estos días sagrados. Y ahora, realmente, en mi opinión, de manera escandalosa, el obispo de Roma dice, no tienes que adorar el domingo, puedes ir el sábado en su lugar. Por supuesto, muchos protestantes dicen eso también, y yo creo que podemos decir que hay un montón de esta misma tendencia de darle a la gente lo que ellos quieren, que se encuentra en muchas iglesias protestantes hoy. Realmente tenemos que pensar en eso, realmente necesitamos reflexionar sobre eso. Ahora, por supuesto, en el centro de lo que se convertiría en adoración medieval está la cena del Señor. Y queremos dedicar un poco de tiempo a esto pensando en lo que está sucediendo en la comprensión de la cena del Señor en el periodo de la Iglesia primitiva. Lo primero que podemos decir es que la doctrina católica de la transustanciación, que se define en la Edad Media, tiene relativamente poco apoyo en el periodo de la Iglesia primitiva. He dicho relativamente poco. Hay algunos teólogos de Roma que pueden citar y que suena mucho como que enseñan la doctrina de la transustanciación. Ustedes saben lo que es la doctrina de la transustanciación. Es la doctrina definida en el cuarto concilio de Letrán en el 1215, que dice el pan y el vino, por la obra milagrosa del sacerdote, se cambian en el cuerpo y la sangre de Cristo. Son tan completamente cambiados que el pan no es pan ya. Es puramente y totalmente el cuerpo de Cristo, y el vino no es más vino ya, es pura y exclusivamente la sangre de Cristo. Y esto es notable porque, por supuesto, todavía parece pan y sabe como el pan, pero el milagro se ha hecho, no queda nada de pan, es pura y totalmente el cuerpo de Cristo, y por eso es que ese pan, una vez consagrado, se puede tomar y se puede adorar, porque es el cuerpo de Cristo. Y cuando los protestantes dicen, bien, ustedes están adorando pan, ellos dicen, no, no, no. Así es, nosotros estamos adorando a Cristo, y es la misa hasta el día de hoy, cuando el pan está consagrado, noten que el monaguillo, si hay monaguillos, suena la campana y todos deben inclinarse y el sacerdote sostiene el pan y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y todo el mundo adora, porque ahora parece pan. La enseñanza romana dice que no es pan, se ha convertido en el cuerpo de Cristo. Yo conocí a algunos seminaristas que solían salir y dar testimonio a los católicos romanos diciéndoles, ¿tienes una relación personal con Jesucristo? Y un católico inteligente le dijo, sí, yo como su cuerpo cada domingo. Ese fue el sentido. Cristo está con nosotros, Él está presente. Es la enseñanza realmente que no está muy presente en la iglesia primitiva, especialmente si usted lee lo que los padres escribieron más ampliamente. Ocasionalmente encontrará una declaración que suena como transustanciación, pero normalmente, si lees más ampliamente en ese padre, no es realmente lo que está diciendo. Tal transustanciación no es compatible con la iglesia antigua. Hasta el día de hoy, la iglesia católica enseña que la misa es un sacrificio sin sangre, propiciación de Dios. Cristo se ofrece en el altar y la oferta es justificadora, y ese lenguaje puede leerse ahora de nuevo en la iglesia antigua, el lenguaje del sacrificio. Pero cuando leemos cuidadosamente, descubrimos que es en los primeros siglos de la iglesia, ese lenguaje es casi siempre el sacrificio de acción de gracias. Recuerde que la Biblia habla que ofreciendo a Dios un sacrificio de acción de gracias. Esto no es un sacrificio de propiciación. Se trata de una Eucaristía, de una acción de gracias a Dios cuando reconocemos su bondad para nosotros. Pero más allá de eso, tenemos que ser muy cuidadosos con el lenguaje, de manera que no leamos sobre lo que se dice. Permítame citarles a Juan Crisóstomo, un gran teólogo, un gran predicador, un patriarca de Constantinopla, y en un momento a Juan Crisóstomo literalmente dijo así, Juan Lengua de Oro, dijo, siempre ofrecemos el mismo sacrificio por el mismo Cristo. El mismo Cristo se ofrece otra vez a través del sacerdote. Así que suena muy sacrificial, ¿no es cierto? Roma le encantaría citar a Juan Crisóstomo en la iglesia antigua. Y uno de los grandes padres de la iglesia, pero luego lees un poco más y Crisóstomo dice, ¿ofrecemos siempre el mismo sacrificio? O más bien realizamos un memorial del sacrificio y decimos, bueno, ¿cuál es Juan? Somos camaradas con él. ¿Cuál es Juan? ¿Es un sacrificio o es un memorial del sacrificio? Bien, nos habla en este lenguaje, no de manera técnica o específica, un lenguaje que luego se utiliza teológicamente, y de todas formas, lo que vemos a continuación es una tradición emergente a finales del período antiguo y que empieza a ser cada vez más problemática, que está empezando a mover la iglesia más y más lejos de la Biblia. Y sin embargo, yo diría que al final de la iglesia antigua las cosas son aún bastante cercanas a la Biblia. Se están produciendo algunas direcciones que son preocupantes, direcciones que se convertirán en más problemas a medida que avanzamos en la época medieval, pero al mirar la misma iglesia antigua, en sí no es perfecta, pero es maravilloso lo que lograron. No interpretan toda la Biblia correctamente, pero interpretaron una cantidad increíble de la Biblia correctamente. Y debemos estar preparados para criticarles cuando están mal. Debemos detener todo lo que dijeron contra el estándar de la Biblia. Y aún debemos alegrarnos de cuán fieles fueron, cuánto lograron en las difíciles circunstancias que enfrentaron. Cuando la mayoría de las personas no tenían Biblias, cuando era muy difícil conseguir tratados teológicos para leer, cuando la vida era una lucha para hacerlo bien, hicieron muchas cosas correctamente. Y así al llegar al final espero haberlos alentado, quizás, para que estudien más sobre el periodo de la iglesia antigua y que tengan un sentido más profundo de agradecimiento por lo mucho que podemos aprender de estos cristianos que fueron antes que nosotros y cuán gran estímulo son para nosotros para que estudiemos la Biblia y siempre dedicarnos a interpretarla bien. Muchas gracias por su amable atención.
Ministerios Ligoniers presentó Trazando la Palabra de Verdad.
Si quieres escuchar más contenido de nuestros programas, te invitamos a visitar nuestra página web radioeternidad.org. También puedes descargar y compartir nuestras diferentes aplicaciones para iPhone, Android, iPad y iOS.